César, ella la vista de 1731 a 2006. A ver, cuando quieras.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a empezar este apartado. En cuanto a las fuentes documentales que he utilizado para este trabajo, que simplemente es un adelanto del trabajo más extenso que estoy realizando sobre la producción histórica de San Antonio de Béjar o de Béjar, han sido en España archivos generales del tipo de Simancas, Histórico Nacional, y el Archivo General de Indias en Sevilla, los dos archivos históricos provinciales que tenemos en Canarias, especialmente los fondos de los protocolos notariales del siglo XVIII. Y también varios archivos municipales, entre ellos San Cristóbal de La Laguna, el de Teguise y San Bartolomé en Lanzarote. Por último, también archivos en San Lorenzo, parroquiales en este caso, de San Lorenzo de Tamaraceite, en esta isla, y en Agüimes. En Estados Unidos he tenido la oportunidad de conocer los fondos documentales de la biblioteca de la Universidad de Texas, en Austin y en San Antonio, los archivos españoles del condado de Béjar, el archivo de la Catedral y Arzobispado de San Fernando de Béjar y fondos documentales de la Universidad Privada de Santa María. En México, Archivo General de la Nación, fondos documentales que proceden de la Audiencia de Guadalajara, la antigua Audiencia de Guadalajara, y el archivo parroquial de la Catedral, Parroquia y actual Convento de San Francisco en Cuautitlán, México. En Cuba, el Archivo Nacional de Cuba, Archivo Parroquial de Santiago de las Vegas, que ahora explicaré el sentido de esta pesquisa, el Museo y Biblioteca Más Luz de Santiago de las Vegas, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de Casa de las Américas, en La Habana. Creo que las aportaciones del presente trabajo, que repito, es un trabajo en curso, es un adelanto de esta investigación de más largo recorrido, puede resumirse en lo siguiente. Primero, hemos procedido a la localización e identificación de las cuatro expediciones que salieron de Canarias para ir a fundar y a colonizar San Antonio de Texas, con la salvedad de que solo llegó la primera y parte de los viajeros del segundo buque, porque el resto permaneció en la isla de Cuba, en torno a el territorio que luego sería Santiago de las Vegas. Les he traído esta transparencia, perdonen la dificultad para leerlo, pero se los explico. Son una serie de cuadros que yo he ido revisando, en el que aparece un listado completo de los navíos que realizaron el comercio canario-americano desde finales del XVII hasta finales del siglo XVIII. Y en ese listado ocupa el lugar número 295 el navío La Santísima Trinidad. Este fue el primer navío que sale para La Habana y el contingente fundamental en la fundación de San Antonio de Texas iba marcado en ese navío. El segundo navío es el Nuestro Señor de las Angustias, que en este caso sale del puerto de las Isletas, en Canarias, y el resto, ahora lo veremos, son otros dos navíos, salen tres de Santa Cruz de Tenerife, del puerto de Santa Cruz de Tenerife, y uno de Gran Canaria. Eso no quiere decir que los tres que salen de Santa Cruz de Tenerife sean todos viajeros procedentes de la isla de Tenerife, porque eso no es así históricamente. Los viajeros eran en su mayoría, los primeros, los fundadores, procedían de Lanzarote. También había algunos de La Palma y de Tenerife, pero la inmensa mayoría procedían de Lanzarote, concretamente de San Bartolomé o del entorno del actual municipio de Teguise. Sobre esto, tenemos que especificar que desde el 29 de marzo de 1730 al 31 de mayo de 1771 se produjo esa sucesiva salida. Por otra parte, también creo que otra aportación del trabajo que hemos realizado, antes de continuar, aquí tenemos la segunda parte de la primera transparencia, donde aparece el traslado del grupo de, primero eran 10 familias, a las que se unieron 5 familias del navío Las Angustias. En total, esas 15 familias fueron las que llegaron a San Antonio de Texas para iniciar la fundación de este enclave. Estos son los otros dos navíos, el señor del Huerto y Nuestra Señora del Rosario, que salieron de Santa Cruz de Tenerife y que inicialmente iban a fundar San Antonio de Texas, pero que luego se quedaron en Cuba. También lo que hemos creído oportuno comentar aquí es que hemos podido reconocer y localizar documentalmente hasta 58 estaciones o puestos que los canarios fundadores de San Antonio de Texas debieron realizar por tierra desde el puerto de Veracruz hasta San Antonio de Texas, en la provincia, en la antigua provincia del Virreinato de Nueva España, de los Texas y las Nuevas Filipinas. Inicialmente el recorrido era desde Canarias hasta el puerto de La Habana, de La Habana a el puerto de la Villa Rica de Veracruz, y repito, inicialmente el recorrido debía ser desde por mar, desde Veracruz hasta la bahía del Espíritu Santo, atravesando el Golfo, y había aproximadamente una distancia de unos 120 kilómetros desde la bahía del Espíritu Santo hasta el presidio, que ya estaba fundado en 1718. Sin embargo, al llegar a Veracruz se decidió cambiar el recorrido y el itinerario lo hicieron por tierra, y que es un recorrido en torno a 1800 kilómetros desde Veracruz hasta el actual enclave de San Antonio de Texas. Ese camino lo tienen ustedes aquí, que ha sido una reconstrucción actual que procede del actual condado, archivos españoles del condado de Béjar. Entonces tienen todo ese enorme recorrido que atravesaron México desde el sur, desde el puerto de Veracruz, hasta atravesar el Río Grande del norte y llegar a las cercanías del presidio de San Antonio de Béjar. Es decir, que en todo ese recorrido van apareciendo las distintas estaciones, y yo tengo documentalmente demostrado que fueron 58. Carromatos a lomo de mulo y a lomo de caballo. Hay que tener en cuenta que iba un grupo importante de mujeres y de niñas. Salieron 60 y llegaron 56 personas para fundar San Antonio de Béjar. Igualmente, también hemos podido localizar las expediciones que salieron de Canarias con rumbo a Texas, pero que nunca llegaron, sino que se quedaron en Cuba. Se quedaron en Cuba en una zona de que sus titulares, entre otras personas y entre otras instituciones, el convento de Santa Catalina de Siena de La Habana, que tenía tierra en el entorno, en el corral llamado de Sacalo Hondo, y en el término de el Ojo del Agua, o también conocido como la Aguada del Cura. Y luego ya en 1749, esas familias isleñas, que habían salido rumbo a Texas, participaron en la fundación, en 1749, de Santiago de las Vegas. Tuve la oportunidad, la semana pasada, de estar en el archivo parroquial de Santiago de las Vegas. Hay, en el año fundacional, hay 51 inscripciones de niños bautizados en esa parroquia, de los cuales aparecen 26 apellidos canarios, y esos 26 apellidos canarios tienen que ver con esa expedición que inicialmente iba hacia San Antonio de Texas. Igualmente hay otra serie de autores cubanos que yo desconocía su aportación y me los he encontrado ahora, como Azucena Estrada, en la que habla que en el año 1731 se asientan en el lugar nombrado Ojo de Agua, propiedad de Esteban Berroa, 15 familias procedentes de Santa Cruz de Tenerife, a las cuales se les asignó 17 caballerías de tierra, ascenso, para el cultivo del tabaco. Como ustedes saben, Santiago de las Vegas también es un enclave importante en cuanto al cultivo de este tabaco. Posteriormente, la Real Cédula del 45, se inicia la fundación de Santiago y se incorpora esta expedición. Y como última aportación ha sido la localización, y para mí, y ahora lo comentará con mayor detenimiento el profesor Urquiola, para mí ha sido un hallazgo básico y fundamental el encontrarme en México el acta de fundación de la ciudad, la villa de San Antonio de Texas. Es un documento de 23 folios y además se hace alusión a un mapa que también tengo localizado en el Archivo Nacional de México. Es un documento, aquí he traído una fotocopia del mismo, en el que se habla de las 15 familias, y que ha habido hasta ahora una polémica en cuanto al hecho jurídico de la fundación de la ciudad. Y hasta cierto punto, algunos autores han tildado de usurpadores a los isleños. Sí, los isleños salieron de Canarias con la orden del rey de ir a fundar San Antonio de Texas. Pero el problema estaba en que ya previamente, en el 18, se había fundado, se había construido el presidio de San Antonio de Bejar. Y en ese presidio no solamente residían las fuerzas militares, sino las familias. Entonces, ha habido ahí una polémica hasta ahora, puesto que ya el documento lo deja bien claro, entre los canarios fundadores, los franciscanos, que querían que los canarios fueran a trabajar a las tierras de los franciscanos, con lo cual ustedes ya conocen la mentalidad isleña, le dijeron que de eso nada, ellos iban a fundar San Antonio de Texas, y también hubo enfrentamientos, a cierto punto jurídico, con el capitán del presidio, que también quería un poco controlar la situación. En definitiva, ese documento ha sido básico para demostrar que efectivamente fueron esas 15 familias isleñas las que fundaron San Antonio de Texas. Y al mismo tiempo se dice en el documento que una vez repartidas las tierras, las aguas, los ejidos, las dehesas, etcétera, y los solares para la construcción de la iglesia, de la casa del gobernador, etcétera, había que contemplar también la posibilidad de que el resto de las familias ya presentes en el presidio se agregaran a la fundación de la ciudad. Pero repito que ha sido un hallazgo muy importante. Y ya para terminar, creo que vamos bien del tiempo, ¿no? Esta sería, repito, la disculpa en cuanto a la mala calidad, pero no me dio tiempo de pasarlo a formato digital. Pero de todas formas, creo que ahí tenemos el plano. Abajo tenemos un detalle, pero voy a explicar la parte superior. Tenemos en la parte alta la y esto está orientado de oeste a este. En la zona del este está situado el presidio de San Antonio de Bejar, y en el lado contrario estaba situado como punto más extremo la Plaza de Armas, con la casa del gobernador. Luego, delante, tenemos la catedral de San Fernando. Alrededor, esos nombres que aparecen ahí se refieren a el reparto de solares de la familia fundadora, de los Leal, los Curubelo, los Arocha, etcétera, que son apellidos totalmente isleños, ¿no? Delante tenemos la Plaza de las Islas, que inicialmente, bueno, hasta los años 70, creo recordar, tenía la denominación de Main Place, y ahora pues ya ha recuperado el antiguo nombre de Plaza de las Islas. Hay incluso una piedra conmemorativa de ese hecho justo delante de la entrada, de la portada principal de la iglesia catedral de San Fernando. También en este documento se plantea un aspecto fundamental que nos remite casi no solo a las leyes de India en cuanto a la fundación de nuevos enclaves, sino también a aspectos de la arquitectura de la época clásica, el tratado de Vitruvio, el tratado de organización de los espacios urbanos, porque se dice que el punto de partida para el reparto de tierras para la organización de la ciudad debía tomarse como centro fundamental la puerta de la iglesia, la puerta de la iglesia de San Fernando, que todavía existe, aunque reformada, y el ábside y la zona más antigua es fundación exclusiva de los isleños del siglo XVIII. Luego, también quería ofrecerle la planta del presidio. Este es el presidio de San Antonio de Béjar, es un plano, que se conserva en el Archivo General de India, y tenemos, bueno, pues, la conformación de este presidio, que era uno de los situados más al norte del Virreinato de Nueva España. Tenemos a la izquierda el río San Antonio, y frente hacia el lado oeste y frente al presidio es donde se estableció la villa de San Fernando. Ya para terminar, el trabajo que he realizado en estos meses atrás, casi un año, ha sido la de identificar todas las familias fundadoras. Ahí tienen un cromograma que he realizado, asignándole a todas ellas el color gris indica la isla de Lanzarote. El cuadrado significa, y con el número correspondiente, significa el número de la familia. Y el apellido del cabeza de familia, en este caso el número 1, significa el cuadrado, que el cabeza de familia era Juan Leal. El triángulo significa la esposa, el círculo de la luna, las hijas, y el rombo, los varones. Y luego estos símbolos cromocónicos indican las esposas o los esposos de los respectivos hijos. Entonces, y ya para finalizar, quería plantearles este esquema de la evolución de la familia de Juan Leal y Lucía Hernández. Juan Leal tuvo un papel muy destacado en la organización de la expedición. Él era regidor del cabildo del Consejo de la isla de Lanzarote, igual que Juan Curbelo, y siendo regidores, pues no les importó, además con cierta edad, 51 años, no les importó levantar la casa completa, se llevó a sus hijos casados y se fueron a fundar San Antonio de Tera. Fue de nuevo alcalde mayor en San Antonio, y ocupó la familia Leal, la familia Curbelo, ocuparon puestos muy destacados en la historia moderna y contemporánea de la ciudad de San Antonio, que en la actualidad es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Y hasta mediados del siglo XIX, todos los alcaldes mayores de San Antonio fueron descendientes directos de los isleños. Y la última descendiente de estas familias fue la famosa tía canaria, doña María Curbelo de Smith, que se casó precisamente con el primer alcalde de procedencia angloamericana y que accedió al poder de la alcaldía mayor de San Antonio de Texas. Pero para pasar a la aplicación de este esquema, tenemos que la familia de Juan Leal, en Boraz, y Lucía Hernández, tuvieron todos estos hijos: Juan Leal Jr., José, Vicente, Bernardo, María y Catalina o Catarina. Entonces, estos hijos e hijas habían contraído matrimonio. Los que aparecen en gris, repito que todo gris indica Lanzarote, tenemos que Juan Leal había casado con Gracia Costa Perdomo en Lanzarote y ya fueron con la familia formada. Y curiosamente, esta pareja, nieto de Juan Leal Boraz, nació un niño que fue el primer niño canario americano. Este niño se llamaba Juan de Acuña, en honor al virrey marqués de Casafuerte, y nació precisamente en el interior del castillo de San Salvador de la Punta, en La Habana, la ciudad de La Habana. He estado también estos días pasados y tuve la oportunidad de, por lo menos, sacar una foto del interior como motivo anecdótico del paso, del rastro de los canarios por La Habana. Luego, los conos con este color fresa, lo pongo arriba, se refiere a los naturales de San Antonio. Entonces vemos cómo el esquema familiar de la familia de Juan Leal Boraz y de Lucía Hernández Rodríguez, tenemos que el hijo Vicente se casa con una natural de San Antonio, que posiblemente fuera ya una mujer de procedencia de México, que llegó en torno a los años 20, 18, al presidio de San Antonio de Ocoa. Luego tenemos a Bernardo, que también contrajo matrimonio, pero en este caso con una isleña procedente de la familia Delgado Melián. Tenemos a María, hija de Juan Leal y de Lucía Hernández, que contrajo matrimonio con otro natural de San Antonio. Y tenemos a Catalina, que casó con otro miembro de la familia Delgado Melián. Así que tenemos dos hermanos que se casan con dos hermanos también de familia isleña y que proceden. Y con esto, no quiero agotar al máximo del tiempo, concluir que, bueno, que aquí tenemos un ejemplo de casi el mismo sistema de colonización se llevó en la fundación de Montevideo, también con familias canarias. Y que el objetivo de esta política de colonización en el norte del Golfo del Caribe era el tratar de hacer frente con población blanca, con población isleña, asentados en el lugar, para hacer frente, por un lado, a el avance de los franceses desde Luisiana o desde las antiguas colonias británicas, que ya iban avanzando hacia el interior de la provincia de Texas. Y en el caso de Montevideo, pues la misma política era de contención frente al avance portugués desde Brasil. Nada más. Muchas gracias.
Gracias.